11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril, aquí en Onda Madrid, la correspondiente a esta noche de invierno del 30 de enero. 30 de enero, vaya día, ¿eh? Hay fechas en el calendario, pues la verdad es que bastante más bonitas, no les vamos a mentir. 20 de diciembre, por ejemplo, 10 de abril, 12 de mayo, 8 de agosto, muchas, pero el 30 de enero, disculpas, lo primero, si alguno cumple años o celebra el aniversario de casados, pero no es un día que a priori sea demasiado allá. Y menos en lo taurino. ¿Qué puede haber un 30 de enero? Joder, pues vaya lo que hay. Menudo 30 de enero. Qué maravilla de día. Qué maravilla de noche nos espera, oiga. Qué maravilla de semana. No ha sido un 30 de enero. Fue el 29 ayer. Morante, Valero, Salamanca, toros en España. Casi nada. 30 de enero. 5 días para Valdemorillo. Para arrancar aquí en Madrid. Ya se pone guapa la temporada en la comunidad. Y la Feria de San Blas y la Candelaria se viene con un interés tremendo, porque tenemos muchas ganas de temporada, y en especial ganas de temporada aquí, en Madrid, en la comunidad. Pero es que además tenemos, dentro de nada, Olivenza y el milagro de Illescas, que vuelve a Guado, y un corridón de toros en Arnedo y Castellón, que se ha hecho oficial. Vamos, que para ser 30 de enero anda que no tenemos que hablar de cosas. Y todavía tenemos en la cabeza las palabras de Rafa García Garrido, el empresario de Madrid, la semana pasada en este programa, que nos dieron un chute de alegría tremendo. Igual lo han podido leer ustedes en alguna parte, si es que no lo escucharon aquí. Si lo han leído, nos lo pasan, por favor. El 27 de marzo se abren las puertas de las ventas, novillada, 3 de abril lo mismo, luego ramos, resurrección, corridas de toros, luego quieren otra corrida el 24 de abril, ojo a ese día, que es noticia. Lo que nos dijo Garrido, y con razón, es que tenía entre manos, lo que no nos dijo, es que tenía entre manos el pelotazo del año por el momento. Y en Madrid, Talavante, Alejandro Talavante, cierra 4 tardes con Plaza 1, que les recuerdo, tiene de contrato de momento hasta el 7 de junio, pero quiere tenerlo bastante más. Y encima Talavante viene a Madrid, entre otras, parece que con la de Adolfo. Vuelta a España después de su retirada en el 18 y vuelta por todo lo alto. ¿Cómo tiene que volver un figurón de esto como es Alejandro Talavante en Madrid? Y quién sabe si con algo diferente, a ver si toman nota. Algunos. Cuando estábamos especulando si iba a tomar el rumbo de José Tomás, si iba a limitarse a unas pocas tardes en plazas de menor categoría, valga el respeto, va Talavante y nos pega a todos un bofetón. Y qué bien que nos ha sentado ese bofetón, oiga. Aquí quiere mandar y va por el camino de hacerlo. Y por cierto, Rafa Garrido quiere seguir en las ventas y a 30 de enero ya lo ha empezado a demostrar. Cuidado, cuidado con el San Isidro que se viene, que puede ser de traca. Y hablando de tracas, esto es un programa de radio y taurino, pero lo primero es un programa de radio. Así que yo creo que tenemos que decir que viva la madre que parió a Rafael Nadal. Y con eso ya es más que suficiente.
Soy todo corazón y eso me hace mal. Soy muy sensible a la belleza.
Nos hemos saltado el orden. Carmelo López, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien. La verdad es que esta mañana he visto retazos de lo que me gusta de los toros. Los he visto en una pista de tenis. Sí. Me adhiero.
Esta mañana y esta tarde. Sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mardomingo?
¿Has visto a Nadal o no?
Hombre, por supuesto.
Sí, te ha gustado. Sí. ¿Has disfrutado?
Ha estado cumbre.
Oye, el primero está regular, ¿eh?
Con los dos primeros está regular.
Sí, sí. Qué capacidad de superación.
Sí, es tremendo. Sí. Es tremendo, es tremendo. Oye, dirán los oyentes, ¿han cambiado de sintonía de titulares? No, los titulares para luego. El repaso para luego. Pero es que no podíamos esperar.
Pero
no podíamos
esperar. Protagonista que manda.
Diego Urdiales, torero, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que muy bien.
Oye, Valdemorillo, ya dentro de nada, Diego.
Pues sí, así es. Estamos ya a las puertas de empezar una nueva temporada. Y bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Preparándonos día a día y bueno, pues intentando buscar esas sensaciones que uno desea para poder expresar, ¿no?, lo que siente.
¿Las estás encontrando, esas sensaciones, en el campo este invierno?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Yo últimamente estoy bastante mejor. Tuve unos días ahí un poquito complicados con el COVID, que también lo cogí como casi todos.
Vaya.
Y la verdad que me atizó fuerte. Pero bueno, ya me siento recuperado y ya he podido disfrutar toda esta semana del campo y de la preparación.
Diego, esta temporada, este año, el 2022, tiene que ser ya, dentro de lo que cabe, prácticamente normal, ¿no? Tiene que ser a lo que estábamos acostumbrados antes de que llegara esto del coronavirus.
Hombre, eso deseamos todos, ¿no? A priori parece ser que, según dicen los expertos, que es a los que hay que hacer caso, pues esta ola parece que va a bajar ya definitivamente y que en el caso de que vengan otras próximas, pues serán con mayor debilidad, ¿no?, y menos gravedad. Entonces todos suponemos que bueno, pues que poco a poco volverá toda la normalidad, ¿no?, dentro de, bueno, pues algunas restricciones como el seguir llevando la mascarilla durante un tiempo en determinados sitios y demás, ¿no? Pero por lo menos que no condicione el poder, en este caso, ¿no?, poder celebrar espectáculos taurinos y las ferias, ¿no?, que es lo que todos deseamos.
Carmelo.
Torero, buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Muchos de nuestros oyentes estarán preguntándose si van a ver a Diego Urdiales en San Isidro este año o antes.
Hombre, por supuesto que esa es mi intención, ¿no? Estar en Madrid, me considero un torero muy querido en Madrid y bueno, pues la gente, tengo la sensación y siempre la he tenido que desea verme y así creo que será, ¿no?
¿Una tarde o más de una?
Hombre, espero que más de una.
Nosotros también.
Nosotros también lo esperamos.
Tranquilo.
Buenas noches, maestro.
Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal?
Quería preguntarte de dónde sacaba las fuerzas Diego Urdiales en todos esos años, esperando, en todos esos años de lucha, en los que te refugiabas en otras profesiones, en otras formas de encontrar medios de vida, pero que dentro de ti se estaba cuajando el toreo del que podemos disfrutar hoy, ¿no? En esa madurez, en esa plenitud, toreando tantas tardes con Morante y hablando de tú a tú a todas las figuras del toreo.
Bueno, pues esa fuerza la he sacado siempre del convencimiento, ¿no?, que he tenido en ese torero, ¿no?, y ese toreo que he visualizado desde que era un niño y empecé a querer serlo y que me ha obsesionado, ¿no? Era el que me llenaba, el que he buscado y por lo que me he intentado preocupar siempre, ¿no? No cabe duda que cuando uno está en una profesión, pues hay momentos muy difíciles en los que tienes que tomar decisiones y te paras a pensar muchas cosas, pero al final ese deseo de poder sentir, de poder ser el torero que deseo ser siempre, buscar ese muletazo, ese lance que me ha llenado, pues es lo que me ha dado fuerza, ¿no? Y no cabe duda que porque he tenido también la suerte de estar rodeado de gente que ha confiado en mí, que me ha ayudado y que me ha querido, ¿no?
¿Qué tenía ese toreo que perseguías y que no encontrabas en ese momento en tu forma de interpretar el toreo?
Bueno, esto es una evolución, ¿no? Una evolución y que luego pues hay que ponerlo en práctica, ¿no? La práctica llega cuando te dan las oportunidades, y las oportunidades no siempre son para todos las mismas, ¿no? Hay toreros que torean por sus condiciones y otros torean por sus circunstancias, ¿no? Y bueno, pues cada uno tenemos las nuestras. Me ha tocado vivir unas, pues creo que no muy fáciles. Y bueno, pues el poder llegar a ese toreo, ahondar en esa forma de interpretar el toreo, pues ha sido realmente difícil, ¿no? Por todas esas circunstancias, porque al final pues me enfrentan vestidas en muchas ocasiones, o no tantas, pero con no mucha calidad, ¿no? Y cuando uno quiere torear bien, el toro tiene que embestir bien.
Diego, te preguntaba Carmelo por San Isidro, un poquito antes está Sevilla, ¿eso lo tenemos ya arreglado o no?
Sí, bueno, están ahora mismo, ¿no? Las conversaciones con Sevilla y bueno, pues yo creo que iré colocado como merezco y que estaré en esa plaza maravillosa porque, bueno, pues he podido vivir sobre todo la última tarde, ¿no? La última tarde, pues cosas maravillosas y estoy deseando volverlo a hacer, ¿no?
Esa tarde ha hecho que muchos hablen de ti para Resurrección.
Sí, se está hablando, ¿no? Se está hablando. Bueno, pues he sido uno de los triunfadores de la temporada pasada en Sevilla y bueno, pues siempre ha sido una tarde en la que han estado los triunfadores, ¿no? Veremos cómo se van desarrollando las cosas.
Y a día de hoy, ¿qué ganaderías son las que más le gustan a Diego Urdiales?
Bueno, pues hay muchas ganaderías que me gustan y a lo largo de mi vida he matado todo tipo de encastes. He triunfado con todos ellos y he sido capaz de poder, sobre todo, lo más importante, ¿no? Poder expresar mi forma de torear. Y bueno, pues me gustan las ganaderías que lógicamente están en mejor momento, porque así lo han demostrado en los últimos años y todos las sabemos, ¿no? No cabe duda que dentro de cada encaste pues hay ganaderías que como digo tienen mejor momento unos años que otros y bueno, pues luego te equivocas, ¿no? Porque el toro afortunadamente es así, ¿no? Pero bueno, me gustan todo tipo de encastes porque así lo he demostrado y porque cada uno, el torero, debe tener la capacidad de conocer todos ellos y de ser capaz de imponer su toreo con todos ellos, ¿no?
Nunca ha renunciado a ningún hierro y una constante en su carrera ha sido Madrid. Decía antes que se consideraba un torero muy querido por esa plaza.
Sí.
Yo creo que es un torero de Madrid, de los que más se siente identificado la afición con su forma de interpretar el toreo. ¿Qué opinas, Diego Urdiales, de la afición de Madrid, tan dura tantas veces?
Bueno, pues por eso es la primera plaza del mundo, ¿no? Porque dentro de tener ese título, todo conlleva el que la exigencia pues sea máxima, ¿no? Bueno, pues es una plaza muy grande, con mucha gente,
Sí.
con el ruedo muy grande, con
El toro muy
el toro muy grande.
grande.
El viento en muchas ocasiones también no se lo quiere perder y la verdad que todo se complica, ¿no? Fundamentalmente por lo que digo, ¿no? Porque es la primera plaza del mundo y lo que haces allí pues tiene muchísima repercusión y cuando eres capaz de pues yo he tenido la gran suerte de tener muchas tardes bonitas y muy importantes en Madrid. Y el poder sentir cómo cruje esa plaza, pues es maravilloso, ¿no?
Y Diego, ¿eres de volver a ver las faenas? Yo, la verdad es que la faena al toro Hurón de Fuente Imbro la he visto 100 millones de veces. ¿Eres de volver a ver tus obras?
Pues mira, la has visto 100 millones de veces más que yo. O sea que no las Bueno, la suelo ver a lo mejor con el tiempo, ¿no? No cabe duda que es inevitable y ahora mismo con las redes, con tanta gente que te manda vídeos, te manda cosas al teléfono, pues ves cosas, ¿no? Pero el sentarme a verlas completas y tranquilamente me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo porque me gusta quedarme con las sensaciones que he vivido y bueno, pues sí que intento, por supuesto, evolucionar en mi toreo. Es evidente que lo he hecho a lo largo del tiempo, pero hay otros momentos en los que verse que las tardes importantes, ¿no?
Tiene un documental eso en el futuro, Diego Urdiales viendo otra vez la
Viendo las
faena al
faenas,
Toro Urón,
claro.
una de las cinco mejores del siglo XXI, las ventas, como hemos
Sí.
dicho esta tarde en Twitter, sino de las tres.
Sí, desde luego que sí. Oye, Diego, ¿se te echa de menos en Castellón?
Pues sí, la verdad que hombre, se extraña, ¿no? En una temporada que se presenta tan, tan bonita, tan importante para mí, donde voy a estar en muchísimas ferias. Pues el que no esté en Castellón, pues bueno, pues no me ha agradado, pero bueno, la empresa tendrá sus motivos. Y bueno, la verdad que es una empresa con la que he tenido muy pocas contrataciones en mi vida, ¿no?
Claro, estamos hablando de la Casa Matilla, que yo recuerdo solamente la de Vistalegre del
Sí.
2021, ¿no? La de San Isidro. No sé si habría alguna más en el pasado.
Es generoso decir muy pocas.
Sí, la verdad que he sido generoso, sí, porque ha sido solo esa.
¿Y a qué se debe, Diego?
Pues no lo sé, porque la verdad que me he saludado cordialmente con ellos durante toda mi vida, no he tenido ni la más mínima palabra y no sé, supongo que son empresarios y defenderán sus intereses.
Bueno, pues Diego Urdiales, torero, que te veremos en muchos otros sitios y que sin duda eres uno de los nombres propios de esta temporada que
Sí,
viene,
hombre, por supuesto,
porque
no nos
sí.
vamos a poner tristes porque no estemos en
No, 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 no,
Castellón,
no, no, no. Oye,
porque
tristes se pondrán en Castellón. Nosotros
efectivamente,
aquí
que
te
irán a
vamos
verle a
a ver.
Valencia, o sea
Sí,
que
claro que sí.
claro,
No, pero vamos, que tiene el
estaremos en
nombre.
Valencia, en Sevilla, si Dios quiere, en Madrid, en muchas ferias y
Claro que
bueno,
sí.
pues
Lo dicho.
ojalá que todo vaya bien para poder ir a Castellón.
Ojalá que sí. Diego Urdiales, torero. Decías, Carmelo.
Oye, en Colmenar, viejo, que menuda liaste el año
Sí,
pasado.
también,
Sí.
también, también, también.
Yo creo que
Sí,
eso la ha
también.
picado Morante para matar la de Zacarías Moreno este sábado
Sí, sí, sí,
en
sí, sí.
Valdemorillo, ¿eh? Diego, torero, un abrazo muy fuerte. Mucha suerte para la temporada que comienza.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Un
Un abrazo
abrazo.
grande.
Once y 18 minutos de la noche de este domingo 30 de enero. Ahora sí, repaso, Carmelo.
Comenzamos el repaso. Teníamos un audio para empezar. No sé
Comenzamos
si
el repaso.
lo haremos hoy. O no, sí. Vamos a comenzar el repaso como Dios manda, Javi.
A ver.
¿Todo bien? ¿Dispuestos a moverse el esqueleto?
Dispuestos.
Ahora
Venga.
sí podemos empezar el repaso. Javier, Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos, Carmelo.
Siri me está contestando, pero Siri, estás fuera del repaso. Comenzamos con los festejos de México ayer mismo en la Plaza Monumental de México con muy flojita entrada, 8.000 espectadores. La corrida de Sahai. ¿Cómo salió la corrida de Sahai? Esto nos lo va a contar en unos minutos ya nuestra compañera
En unos
Jacqueline
segundos, en
Medina,
unos
en unos
segundos, que
segundos,
está ya
pero te
aquí.
digo que la única
Venga.
oreja de la tarde la cortó un torero de Gonzalo, del gusto
Hombre.
de Gonzalo, Juan Pedro Yaguno.
Toma
Vamos.
ya, Yaguno. Es el yagunismo
Que tomó la
ilustrado.
alternativa, ¿no?
Yagunismo
Claro.
ilustrado. Jacqui Medina, México, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches desde México, exactamente desde ya casi partiendo plaza aquí en la Monumental Plaza de Toros México. Bueno, ahora vamos con la primer novillada también de la temporada, este aniversario 75-76. Bueno, esto se está poniendo muy intenso. El día de ayer una corrida muy bonita de Shahai, que lamentablemente no dio el fuego que se esperaba, cortando oreja únicamente Juan Pedro Yagún, el queretano, que es apoderado por la empresa de Toro Espectáculos. Ha sido de verdad impresionante, un toricantano que llega aquí y hace su su carta de presentación y lamentablemente pues el matador Antonio Ferrera y Juan Pablo Sánchez, que estaba como testigo, pues no tuvieron suerte y tuvieron silencio en sus lotes. Vale. Pero bueno, pues aquí estamos hoy, esta novillada también que de lujo. Tenemos a dos rejoneadores de dinastía, los Fontanet, que hace 25 años, lamentablemente, su tío, que era una figura del rejoneo en ese tiempo, pues lamentablemente perdió la vida aquí en esta plaza. Vaya. Y bueno, pues aquí seguimos esperando hoy también, aparte en plaza, Cristian Antar y José María Mendoza, dos de los novilleros punteros de México, van a lidiar un encierro hermoso de la ganadería de San Constantino. Bueno, y aquí estamos desde México, ¿no? Saben de verdad del ambiente que se está viviendo aquí, compañero.
Pues Jackie Medina, muchas gracias por ser nuestros ojos y nuestros oídos en la México y los de todos los oyentes de aquí de España, de Onda Madrid. Un fuerte abrazo, Jackie.
Igualmente para todos, Javier, bueno, ahí Carmelo también, Gonzalo, un abrazo desde México, ya saben que con todo el cariño del mundo, y pues, ¡viva México!
¡Viva México, claro
que
sí!
¡Qué envidia nos da que está en la México y nosotros estamos aquí en el estudio, que es una maravilla! Pero la México, me ha mandado un vídeo esta tarde, Jackie, Javi, me ha mandado un vídeo esta tarde, que se veía la México desde la última fila, un paneo de izquierda a derecha, y yo decía, tenemos que hacer un toril. En el futuro.
En México.
Estaría muy bien.
Un toril o dos.
O dos. Pero de momento seguimos el repaso con lo que ha sucedido esta semana. Nos quedaban pendientes dos festejos en Venezuela, en San Cristóbal, la Monumental de Nuevo Pueblo. Emilio de Justo y Enrique Colombo, Jesús Enrique Colombo, han salido a hombros esta semana con toros de Rancho Grande y del Prado. Una corrida que ha alternado ambos hierros y salieron a hombros, como os he dicho, los dos con una oreja aislada, o sea, oreja y oreja, dentro de ese mano a mano que al que le correspondían tres toros a cada uno. También el triunfo de José Garrido en San Cristóbal el día anterior, compartiendo actuación con Domingo López Chávez y con Álvaro Lorenzo, además de con el local Antonio Suárez. José Garrido, que indultó un toro, creo que es el tercer indulto del año. Para no haber acabado febrero no vamos mal.
Enero, perdón. Para cuando haya acabado febrero tenemos, vamos, te cuento.
Importante que haya toros en Venezuela. Sí. El país está fatal. Sí. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para que haya toros en San Cristóbal. Y ahí han respondido muchos de los toreros españoles que han ido con un caché muy bajo. El propio Emilio Justo lo ha reconocido. Con tal de devolver a la afición de Venezuela todo lo que ha aportado a la historia del toreo.
Y unas pocas tardes en América, Emilio Justo, este año.
Está toreando mucho y lo bueno es que en San Cristóbal ha salido contento el público. Esperemos que se mantenga y que vaya en ascenso de aquí en adelante. Y tenemos noticias que nos deja la semana. Posiblemente la más importante de todas es que Plaza 1 ha anunciado que cierra 4 tardes para Alejandro Talavante. No sabemos cuántas van a ser en San Isidro, pero al acabar la empresa a principios de junio su gestión, asumimos que al menos 3 tardes pueden estar dentro del abono isidril, si no las 4.
Claro.
Y el triunfo costumbrista, como dice Mundo Toro, de Morante de la Puebla en Valero de la Sierra, que ha sido, en fin, un momento para empezar la temporada conciliados con el genio de la Puebla, que volvió y llegó a la plaza, esa plaza pequeña, rectangular, con muy poquitas localidades, pero que...
Pero bueno, como una ladera muy grande.
Exactamente, en la ladera entra lo no numerado.
Claro,
y esas estampas de Morante de la Puebla, como siempre, ha sido flanqueado por la banda de música y acompañado por las calles de ese precioso pueblo de Salamanca, hacía su primer compromiso la temporada.
Es precioso que las figuras vuelvan a los pueblos, aunque sea en este caso en forma de un festival.
Sí.
Es fundamental. El año pasado terminamos la temporada a mediados de octubre en Arenas de San Pedro.
Es verdad.
Y decíamos, y hablaba con personas de allí que me decían, ha habido años que no ha habido empresario en Arenas de San Pedro porque era una ruina.
Claro.
Y en un cartel con Morante, con Urdiales, se llenó absolutamente la plaza.
Hasta arriba.
Y demuestra la cantidad de posibilidades que hay en el momento en el que se comprometen las figuras del toreo.
No, y que para un pueblo, por ejemplo, como es el caso de Valero, se lleva mucho tiempo hablando de Valero y habrá mucha gente que haya aprovechado para pasar el fin de semana por la zona y haya conocido la zona y dice, pues oye, ya de paso que voy a ver un par de novillos matar a Ponante, pues aprovecho y estoy allí un par de días o tres, claro. Es que para los pueblos eso es vida, ¿eh?
Sí, claro que sí, hay mucho más allá de una tarde de toros. Y, por cierto, no he dicho que las reses del festival eran de capea, y que salió el público encantado. Ojalá pudiéramos haber estado allí, como ojalá podamos estar este año en los Sanfermines, porque de momento Pamplona y trabaja con la hipótesis de que sí habría Sanfermines este año. Lo ha asegurado el alcalde, que se llama Enrique Maya. De momento, si la situación no cambia, Somos optimistas para que de cara al mes de julio vuelvan los Sanfermines. Y claro, tenemos carteles de Castellón, Javier. Sabemos que no está Diego Urdiales, que acabamos de hablar con él. Van a ser en marzo, entre el domingo 20 y el domingo 27. Empezaría con un mano a mano, con poco fuste, con toros de Victorino Martín para Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo. Luego una corrida de rejones de Adolfo Martín, un buen ingrediente atractivo para la feria, que la van a matar Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso. Ya parece
Ventura Hermoso, ¿eh?
Que Ventura Hermoso empieza a juntarse en los carteles. El jueves 24, con la corrida de Matilla, toros de García Jiménez y Olga Jiménez, el Fandi, Daniel Luque y Ginés Marín. Uno de los triunfadores de la pasada feria de otoño, al que echamos de menos en algunos carteles del inicio de la temporada. El viernes 25, toros de Juan Pedro Domecq, y este es un cartelón, Morante, Emilio de Justo y Pablo Aguado. El sábado 26, la corrida de Domingo Hernández para el Juli Roca Rey y, paramos, Tomás Rufo.
Toma ya.
Nos ponemos contentos porque teníamos ganas de ver a uno de los toreros con mayor proyección, por fin anunciado en un cartel, con dos compañeros de la talla del Juli y Andrés Roca Rey Castellón.
Uno de los grandes afectados por la pandemia.
Posiblemente
todos
el más.
Muy afectados, obviamente, pero es que el nombre de Rufo estaba sonando muchísimo. Y de repente, fundido a negro.
Claro. De momento, el sábado 26 de marzo, en Castellón, tiene una nueva oportunidad para decir, aquí estoy yo, los compañeros de cartel, ya lo sabemos. Y el domingo 27 acaba Castellón con una corrida de jandilla para Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Juan Ortega. Novilladas el martes 22 y el miércoles 23 y el sábado 25 también. Ya de junio, en la Feria de San Juan, toros de Daniel Ruiz para el Juli Manzanares y Roca Rey, y toros de Miura para Rafaelillo, Paco Ramos y Román. Da gusto ver a Rafaelillo, a Román y a Paco Ramos en los carteles de las ferias. Y bueno, termino el repaso con la noticia de Zaragoza. Decíamos el otro día que este pliego iba a generar problemas, o a priori parecía que iba a ser así, y efectivamente, un aspirante a la plaza de toros, bueno, de Zaragoza, lógicamente, ha impugnado el concurso ante la Diputación, ha sido José Montes, y a través de la agrupación de profesionales taurinos luchadores, que es así como se llama, pues parece que de momento no paralizan el proceso.
Que
pero
fundó
bueno,
y preside él, ¿no?
Exacto. Luchadores somos todos, pero esa es la noticia. De hecho, pues la noticia es que no para el proceso, pero bueno, hay una impugnación por un defecto de forma. Creo que el contrato...
Esta semana tendremos novedades, yo creo, del adjudicatario de la plaza.
Pues decía que el contrato ha sido calificado como privado cuando se entiende que debería de ser administrativo. Ese es el único problema que hay, y de momento pues Zaragoza, que tiene esa novedad, esperemos saber cuanto antes el nombre del empresario. Y esto ha sido lo que ha deparado la semana en lo taurino. Luego hablamos de una cosa. Hemos pedido a nuestros oyentes que participen y lo han hecho en masa, porque hemos estado intentando poner una tabla clasificatoria de los más votados de la Copa Chanel, para la Copa Chanel de este año. Había tantos votos.
Vamos a dar muchos nombres.
En Copa Chanel 2022 vamos a dar un montón de nombres. Sabremos que serán 18 los que participen, pero ojalá esto sirva para que suenen 50 o 60 nombres de toreros que podrían entrar en este certamen.
Ojalá que sí. Eso va a ser dentro de un rato. Son las 11 y 28 minutos de la noche. That the dice are loaded, and everybody rolls with their fingers. Pues ya que hablabas de Zaragoza, vamos a hablar con el empresario de Zaragoza.
Actual, vigente.
Claro que sí. Carlos Zúñiga, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Empresario saliente, ¿no? Supuestamente.
Empresario saliente, sí. Pero con intención de seguir, ¿no?
Sí. La verdad que tengo mucha ilusión. Creo que he preparado una oferta muy interesante. Y en todos los aspectos, lógicamente. Y tengo mucha fe en que sea el próximo adjudicatario. Desde luego que la mesa de contratación es la que tiene que decidir que todas las plicas, todas las ofertas reúnan todos los requisitos que ha demandado el pliego. Y a partir de ahí, pues bueno, espero ser la ganadora. Vuelvo a repetir, tengo muchas esperanzas. Y bueno, una espinita clavada, ¿no? Porque, como bien sabéis, yo también soy un empresario luchador, aunque no pertenezca a esa asociación. Y bueno, pues sí que tengo una espinita clavada que ha sido no poder concretar los 4 años de contrato por culpa del COVID, ¿no?
Tienes que fundar una.
Bueno, quién sabe. Pero ya te digo, que tengo 2 años ahí, firmé un contrato con 4 años, solamente pude celebrar el 2018 y el 2019, y bueno, pues me gustaría continuar. Vamos a ver si soy el agraciado con el premio gordo.
Pues veremos si lo contaremos, Carlos. Te llamábamos por Valdemorillo, empresario también de Valdemorillo. A esto le queda nada, ya estamos a las puertas.
Pues sí, la verdad que empresario Valdemorillo en unión a Víctor Zavala, como todos sabéis. Una feria que creo que, bueno, pues es la feria más redonda de la historia de Valdemorillo, aunque no sea del gusto de todo el mundo. Creo que sí es del gusto de la masa, ¿no? Y bueno, pues tiene un ayuntamiento que ha apostado fuerte por la feria, que ha colado la plaza de concurso, y creo que nuestra oferta fue la ganadora, y pienso que hemos hecho una feria cuanto menos interesante para demostrar que la tauromaquia sigue viva, que van a celebrarse 3 espectáculos en la que se va a ver la plaza, si Dios quiere, con muchísima afluencia de público. Y como tú bien decías, Javier, pues apenas queda una semana escasa para que podamos disfrutar de una feria súper interesante que tiene como base pues a la máxima figura del toro actual, como creo que es Morante de la Puebla, ¿no?
Mucha afluencia de público, dices que esperas. ¿Cómo está yendo la venta de entradas, abonos, etcétera? ¿Sí que se está dando bien?
Sí, sí, muy bien, ¿no? Creo que hemos alcanzado 75. Los objetivos. Sí, bueno, no hemos llegado a esa cifra, ¿eh? Desde aquí lo tengo que decir, que sí que es cierto que hemos superado todas las expectativas, pero bueno, creo que ronda el 50% de lo supera, ¿no? El 50% de
abonados, es un gran éxito.
De abonados, sí, sí. Mucho. Sí, sí, creo que una población como Valdemorillo, hay que recordar que no es una de las grandes ciudades del cinturón madrileño, desde luego que tiene una tradición taurina mucho mayor que muchas de ellas, pero pues bueno, creo que una plaza con 4,000 y pico localidades, superar los 2,000 abonados con creces, pues hace que estemos muy contentos. Desde luego que era una apuesta con precios muy competitivos, y bueno, pues desde luego que en ese sentido estamos muy contentos, muy satisfechos. Vuelvo a repetir, hemos superado las expectativas, y Dios quiera que mañana, cuando empiece la venta de entradas sueltas, pues nos llevemos la sorpresa de que en poco tiempo acabemos las localidades para el sábado, ¿no? Creo que es un cartel que así lo merece, y bueno, tanto hay mucha demanda para el domingo también y para la novillada. Bueno, mi ilusión es que todos podamos ver una plaza de Valdemorillo repleta de gente, no solamente por el tema económico, evidentemente, sino porque veamos que después de la pandemia la tauromaquia está muy viva, ¿no?
Ojalá que sí. Carmelo.
Carlos, buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? Encantado de escucharte.
Lo mismo te digo, aquí en El Toril estas semanas hemos hablado de que con estos carteles Valdemorillo de alguna forma perdía el carácter de oportunidad que ha tenido siempre. Ahora los hechos están demostrando, bueno, que el público está respondiendo a estos carteles. Carlos, ¿tú ves posible en un futuro alternar en la Feria de Valdemorillo un cartel del gusto más del gran público con otro cartel del gusto más del aficionado? ¿O crees que esta fórmula es una buena dirección de trabajo?
No, desde luego que claro que es posible, ¿no? Y encima de la mesa ha estado hasta última hora, pero sí que es cierto que, bueno, pues un ayuntamiento que apuesta tantísimo por los toros quería darle una vuelta de tuerca al espíritu súper respetable que ha tenido hasta ahora Valdemorillo, y bueno, nos pidió el máximo esfuerzo posible. Sí que es cierto que si alguno de los integrantes de los dos carteles no hubieran optado o hubieran dado su ok a Torre de Valdemorillo, pues a lo mejor la feria que estamos viendo no hubiera sido del todo posible y hubiéramos optado por un cartel de figuras y una de Modesto, ¿no? Desde aquí, pues mis disculpas a todos los matadores que por distintos motivos tenían méritos más que suficientes para entrar, como tú bien decías, Carmelo, en una feria con una idiosincrasia que, vuelvo a repetir, respeto. Pero bueno, la idea ha sido esta y hemos demostrado que no estábamos tan equivocados. Y bueno, en cuanto hemos tenido también ocasión de enmendar la plana, pues con la caída de Cayetano y la entrada de Alejandro Marcos, creo que hemos compensado un poquito a la demanda que, como tú bien decías, hemos sentido en las redes sociales, ¿no?
Gonzalo.
Estamos en Onda Madrid, Carlos, y además de Valdemorillo eres empresario de Aranjuez y sí, de Colmenar Viejo.
Colmenar.
¿Qué planes tienes para este 2022 en estas plazas?
¿Qué tal, Gonzalo? Encantado de escucharte. Pues bueno, pues seguir manteniendo un poquito la línea que creo que caracteriza a mi empresa, ¿no? Acertado equivocadamente, creo que debo de ofrecer al público lo que demanda. Muchas veces me equivoco, por supuesto, pero bueno, siempre con la conciencia de que trabajo por y para el aficionado, por y para el toro, no sé hacer otra cosa. Como los tres me conocéis desde hace muchísimos años, sabéis que he peleado por seguir aquí, por contar dentro del empresariado taurino, y llevo por bandera ser empresario de dos plazas muy, muy importantes en la comunidad, como son Aranjuez y Colmenar, como tú bien decías. Para San Fernando en Aranjuez tengo muy adelantadas, bueno, las negociaciones para que sean, no sé si una o dos, todavía no tengo decididas las tardes que va a haber, no descarto que sean dos, el peor de condiciones me obliga a una. Me da miedo a que estando en San Isidro este año sí, pues sea un acicate para que el público no responda como todo el mundo quiera. Bueno, vamos a cerrar una tarde seguro por todo lo alto, con un atractivo ganadero sin igual y con un cartel de figuras que quiero rematar, pues quiero rematar en estos días. Si viene todo de cara, pues no descarto cerrar otro cartel con, como decíais antes, pues a lo mejor con la presencia de Tomás Rufo y otras dos figuras. Y bueno, en Colmenar, pues seguir manteniendo el patrón que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Con tres corridas de toros y una novilla sin caballos, una picada. Otra corrida que el año pasado Carmelo pudo estar presente,
sí,
retransmitiendo por el canal autonómico, que sirvió para dar oportunidad a tres diestros más modestos, y luego otros dos carteles que creo que fueron lo suficientemente interesantes para mantener un abono que estoy muy contento y que espero, si Dios quiere, seguir superándome.
Valdemorillo, Aranjuez, Colmenar, y este año tenemos concurso de las ventas, Carlos.
Pues sí, ¿no? Esta semana ha habido unos compañeros vuestros que también me entrevistaron para un podcast, quiero recordar, y lo decía, ¿no? No me escondo. Creo que, bueno, hay que ser conservador y esperar que salga el pliego de condiciones. Lo desconozco, por supuesto. No sé si me podré presentar solo, si tendré opción a presentarme al concurso de las ventas acompañado, pero bueno, sí que creo que los trenes pasan por la puerta de uno una vez en la vida. En estos momentos mi opción y mi valoración de haber sido empresario de plaza de primera como Zaragoza, pues espero que tenga recompensa, además de haber sido, como bien sabéis, de Zamora, del Puerto, de Gijón. Bueno, hace que, pues modestamente, el currículum actual esté dentro del elenco de posibles aspirantes a las ventas. Y bueno, pues desde luego, desde la modestia, pero siempre con la profesionalidad por bandera, pues no descarto que mucho menos poderme presentar al concurso.
Sumado.
Ojalá que...
Sí, perdón.
No, nada, Gonzalo.
No, quería decir, Carlos, que sumado a tu experiencia, que poca gente conoce, como que en la época de Tauro Delta fuiste veedor de la Plaza,
sí,
de Toros, y por lo tanto ha sido una máxima en todas las ferias que has organizado, cómo has cuidado el toro, cómo lo has escogido, cómo te has recorrido tantísimas fincas. Y,
sí,
y
bueno, el toro de Madrid se lo conoce.
El toro de Madrid lo conoce bien.
Vaya.
Sí, efectivamente, bueno, pues a veces es un lacre, ¿no? Porque buscas la perfección para que en vista y va a lo mejor un poquito en contra de otros principios, pero sí, es un capítulo que a mí me enriqueció muchísimo, lo digo siempre alto y claro. El toro de Madrid es el toro, pues creo que prototípico en cuanto a trapío, a seriedad de todo el orbe mundial, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un examen tremendo. Me sentía muy capacitado y creo que con el paso del tiempo pues lo pude demostrar. Reitero una vez más mi agradecimiento a don José Antonio Chopera, que para mí ha sido pues quizás un padrino taurino en este sentido. Y bueno, pues me sirvió sobre todo para pues llegar al extremo de lo que una persona o un profesional tiene que estar metido en el toro, ¿no? Creo que ser veedor de Madrid es un examen diario. Cada vez que cargas una corrida, una novillada, pues no sabes si la va a rodear distintos factores para que sea aprobada o rechazada. Y bueno, pues desde luego que si en un futuro puedo soñar con ser empresario de Madrid, pues puedo saber lo que el responsable en ese sentido puede sentir, ¿no? Así que, bueno, pues desde luego que para mí fue algo muy importante y me ha servido sin duda para trabajar en el día a día de mis plazas, ¿no?
La última, bueno, Carlos, la última. Nos preguntan muchos aficionados si el fin de semana que viene van a poder ver por televisión la Feria de Valdemorillo.
Pues Carmelo, a día de hoy, tajantemente no. No ha habido conversaciones con ninguna plataforma ni ninguna cadena autonómica. Bueno, no por inconvenientes de la empresa, ¿no? Sino que nadie se ha puesto en contacto con nosotros y, bueno, pues es una feria más que interesante para retransmitirla por sí misma, pero, bueno, tampoco creo que el producto sea para tenerlo que meter por los ojos, ¿no? Tanto Víctor como yo lo tuvimos claro desde el primer momento. Lo que tenga que venir, que venga por derecho. Creo que la feria se va a sujetar económicamente, bueno, pues evidentemente con la ayuda municipal, pero sobre todo y ante todo por el apoyo de todos los aficionados taurinos de la comunidad y de distintos puntos de España y de Francia que van a venir, ¿no? Y de Portugal. Y bueno, pues ya sabes que a lo mejor a día de la última hora puede haber sorpresas, pero lo digo alto y claro, no hemos tenido ninguna conversación ni con Movistar ni con, como tú bien sabes, Carmelo, con Telemadrid ni con otra cadena autonómica. Y bueno, pues desde luego a día de hoy el que quiera ver los toros en Valdemorillo tiene que hacerlo única y exclusivamente pasando por taquilla.
Y a partir de mañana pueden pasar por las entradas sueltas, ¿no?
Efectivamente, a partir de las 10 se abre la taquilla física y la web, y ojalá que en poco tiempo pues podamos ver el avance que va a experimentar la venta de entradas sueltas.
Pues Carlos Zúñiga, empresario, que vaya muy bien la feria de Valdemorillo, porque tu éxito será el éxito de todos y que tenemos muchas ganas de ir a Valdemorillo ya.
Sí. Vaya.
Joder, que se está haciendo largo el invierno.
Claro,
¿no?
Tengo un abrazo. Ganas de novillada, ¿sabes?
Un abrazo, Carlos.
Gracias a los tres. Un abrazo, Javier, Carmelo y Gonzalo.
Un abrazo.
Fanno gira capa sti fumette, guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e custa scuso in uno studio più torero.
Oye, por cierto, el podcast al que hacía alusión es Clarines y Timbales.
Sí,
sí.
Que es un,
sí,
sí, es un pedazo de podcast, es divertidísimo.
Buen amigo Diego Humanes.
Diego Humanes.
Le mandamos un abrazo. Sí. Da gusto que haya aficionados que tengan esa iniciativa y
sí,
ese
sí,
arte.
Sí, 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 no, claro, es que divertidísimo. Sí. Les tenemos que llamar un día.
Sí.
Les tenemos que llamar un día. Eso sí que son canallas, ¿eh?
Sí, sí.
Hacemos un crossover. Todo
el Callejón de Olivenza. Tiene una sección. Sí, 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 yo sí, me divierto un montón. Son divertidísimos, de verdad. Oye, a ver, Carmelo, ¿te has metido en un fregado esta semana?
Nos han metido en un fregado.
O sea, a Carmelo se le ocurre el martes, ¿no? O sí, el miércoles, no lo sé.
Lo hablamos no el lo domingo sé. Pasado, sí, pero lo dejamos ahí. Lo dejamos sí. ahí flotando en la semana. Y el miércoles dijimos, bueno, vamos a pedirles a los aficionados que nos hagan su lista
sí.
de la Copa Chanel. Porque en este país hay 47 millones. No, bueno, es que a algunos no les gustan los toros. Pero
a casi digamos, todos les gusta Chanel.
Digamos que sí. hay unas 40 y pico millones de listas, ¿no? Es decir, sí. cada uno tiene sus 18 toreros. Les hemos pedido a los aficionados que nos manden su lista.
No, algunos pasa? Tienen tres listas, como es el caso de Carmelo.
Claro, sí, yo tengo una tercera.
Una, empezó a ver las listas.
Hizo trampa.
Pero ¿cómo he podido olvidar de esto? Se me han ocurrido más nombres. Haré una segunda lista. Y amenazó y llegaste a hacer una tercera lista.
Sí. Sí, hombre, para el que esté hablando de listas, o sea, para el que esté escuchando, se trata de la Copa Chanel que se retransmitió sí, en Telemadrid durante claro. el último verano. Se le dio la oportunidad a 18 matadores de toros de torear unas cuantas corridas en un momento en el que les hacía falta porque prácticamente no había ferias, y parece ser que se renueva ese acuerdo de la Comunidad de Madrid y Telemadrid con, sí. Esperemos, de dar esas corridas de toros y por televisión y promocionar a estos matadores. Por lo tanto, va a haber una segunda edición con 18 matadores de toros. ¿Cuál es el requisito? Que no hayan participado el año pasado.
Efectivamente.
Y poco más, ¿no?
Y a partir de ahí no hay más requisitos. Es verdad que llamándose Copa Chanel parecería obsceno, ¿no? No poder anunciar a un torero con cierta edad, por ejemplo. Pero como no sabemos exactamente cuáles son las bases, les hemos pedido a los aficionados que nos manden sus carteles. Hemos visto en muchos de ellos a toreros que encontramos en las ferias o que, de alguna forma, los señalamos en un escalón superior,
sí,
a lo que se supone que es la oportunidad que significa la Copa Chanel. Uh-huh. El año pasado vimos, por ejemplo, Tomás Angulo.
Sí,
hacía muchísimo tiempo que no le veíamos torear y de repente pues nos fuimos del certamen con ganas de volver a verlo. Estábamos pidiendo algún nombre en ese sentido. Yo por eso, compañeros, os decía... Fernando Adrián estaba en casa, y es verdad, y la Copa Chanel sirvió para volver a ponerlo en circulación. Yo... tengo un problema, porque es que yo he hecho una Copa Chanel que es un San Isidro, claro, porque me he puesto a poner a Saúl Jiménez Fortes, a Javier Cortés, a Adrián Saleng, a todo el mundo, y de repente he puesto a Morenito, a Curro Díaz, de repente he dicho, bueno, este todo lo que me indica es que el certamen tiene otro carácter, ¿no? Es decir, no es, lógicamente, fuera de las figuras, todos los toreros son humildes.
Vale. Sí.
Pero parece que este certamen está encaminado a ayudar a los que más lo necesitan.
Sí.
Y eso es independiente de la edad, de la trayectoria o del momento de cada uno.
Sí.
Es decir, a mí me gustó mucho ver a Paulita el año pasado.
Por ejemplo.
Y este año no me atrevo a decir que quiero ver a Frascuelo. No me atrevo. Me gustaría, sí, pero yo no me atrevo.
¿No te atreves a decir que quieres ver a Frascuelo?
No me atrevería a ponerlo. A decirlo, claro que me atrevo. Me encantaría ver a Frascuelo.
Sí, pero yo te entiendo que digamos que el espíritu que entendemos como Copa Chanel es los toreros que están, por circunstancias, arrinconados,
sí,
como en algunos momentos de su carrera los tuvo Chanel.
Exacto.
Por ejemplo, sí.
Y que huyen de ese toro del olvido, ¿no? Que es el que los persigue. Por eso, si el año pasado, hablemos esto, ¿no? Si hubiera ganado Fernando Robleño la Copa Chanel, el mensaje que se hubiera mandado es que casi que no hay un relevo. Afortunadamente, las cosas sucedieron como sucedieron y ganó Fernando Adrián. Pero esto,
sí,
el carácter de este certamen debe de ser dar a los que no tienen oportunidad. Entonces, nosotros hemos hecho una pequeña lista. No hemos puesto en orden a los más votados. Bueno, una pequeña lista.
¿Cuántas hemos podido recibir, Carmelo?
Yo creo que han pasado las 50 listas, al menos en el hilo del tuit que yo puse, porque nuestros compañeros de la Fundación Toro de Lidia, que son unos cracks,
hicieron
una plantilla
y tal
a la hora, y la gente ha empezado a rellenarlas. Lo que pasa es que ya se nos iban fuera de concurso.
Yo la rellené por orden de antigüedad. ¿Eh?
Sí,
qué grande.
Alguno incluso adulteró la plantilla.
Por cierto, vamos a leer
como
una
tú
lista. Sí, yo adulteré la plantilla. Yo le hice el logo a Chanel porque lo veía muy romano. Lo veía muy romano y Chanel estaría diciendo, ¿dónde lleva el tabaco este romano? Bueno, yo voy a...
Oye, no ha hecho lista, por cierto, es que lo tengo que decir. No ha hecho lista, que me gustaría que... Igual en Valdemorillo lo tenemos que pedir la lista. El amigo José Vega, en su lugar, ha puesto el maravilloso vídeo de la Copa.
La Copa
Chanel,
bueno, claro.
La Copa de Chanel,
ya lo
mencionamos, claro.
Esa es la verdadera
Copa
Chanel.
Chanel. La copa que le tiraron en Valencia, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando.
Y yo he hecho dos listas, hemos dicho antes, pero yo voy a hacer un Urdangarín, Gonzalo. Me gusta más la tuya. Voy a leer la de Gonzalo, bienvenida.
Qué cabrón.
Que tiene Uceda Leal, madrileños, Iván Vicente, Ángel Teruel, José Ramón García Chechu, David Galván, el zamorano Alberto Durán, que puso las ventas boca abajo en su presentación de novillero.
Es verdad.
Juan Pablo Yaguno, que ya es uno de los nuestros. Quien escucha el Toril sabe que los Yaguno
no nos paga
son
Yaguno,
toreros de arte.
Lo dejamos claro. No nos,
aunque
no
sea
estamos
mexicano.
En nómina. No estamos en nómina de Yaguno.
Yo llevo sin hablar con él 5 años o por ahí.
Yo igual.
Venga, más.
Después está el colombiano Sebastián, sí, Ritter, está Posada de Maravillas. Está el francés Clemente.
Sí.
El colombiano Juan de Castilla. Está el extremeño Mario Palacios. Ángel Sánchez. Diego Carretero. Miguel Ángel Pacheco. Daniel Crespo. Adrián Saleng y Miguel Maestro. Hemos preguntado también, compañeros, a toreros, ¿qué les,
sí,
parece esa idea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo nombres como Uceda Leal,
sí,
en estas listas y digo, ¿y el maestro Uceda Leal accedería? No, de alguna forma no accedería, sino no sé exactamente si se sentirían que quitarían el puesto a otra persona y no irían con esa naturalidad que va un torero y que debe ir a una corrida de toros. Entonces... he ahí mi duda. Me gustó ver que Gonzalo tuvo la valentía de incluir a Uceda y en una lista muy madrileña. Me ha gustado mucho la lista de... Vamos a ver, es que tengo aquí 80.000 millones, pero tengo la lista de Noelia Crespo, nuestra compañera también de Salamanca, que me ha gustado mucho. Voy a pasar a leeros un poquito los que más votos han sacado y vamos a mencionar a todos, ¿vale?
Venga.
Así que... empezamos con los Jiménez, Javier y Borja Jiménez, los dos rubios andaluces. Creo que casi todo el mundo les quiere ver. Es verdad que Javier Jiménez abrió la puerta grande de las ventas un 15 de agosto con esa corrida de tu paisano
Antonio Bañuelos.
Yo juraría que fue un 15, pero ya, ahora que me lo has dicho, ya no estoy seguro. De hecho, esa tarde estuvo tan bien que yo siempre pensé que había cortado tres orejas. Y a los años vi que era una y una y dije, pero bueno, ¿cómo puede ser?
Sí. Los Jiménez.
Y tenemos a Javier Cortés. Hombre, por ejemplo, Javier hemos Cortés. Preguntado a un torero como Javier Cortés qué le parecería o qué le parece estar en las combinaciones de la Copa Chanel. Sabemos que, bueno, tiene cerca, esperemos, una tarde en Madrid. Y esto es lo que nos ha dicho el torero nacido en Getafe.
Bueno, y agradecer a todos los aficionados que me han colocado, ¿no?, en su Copa Chanel con los deseos de verme ahí. Pero bueno, creo que me van a poder ver en otros sitios, en otras plazas, en otras ferias. Y la Copa Chanel era para esos toreros, esos compañeros que necesitan en estos momentos más una oportunidad. Y que se merecen también ese hueco, ¿no?
Pues mira, interesante también lo que dice Javi Cortés.
Otro de los más votados era Ángel Jiménez, que no es hermano de Borja ni de Javier, aunque es sevillano, de Écija.
Sí, señor.
Y un torero muy interesante a tener en el futuro.
Pues mira, Javier Jiménez, Borja Jiménez y Ángel Jiménez. El cartel de los Jiménez estaría bien.
Jiménez al cubo, ¿no? Jiménez al cubo. Tenemos también a Ángel Sánchez, otro matador de toros madrileño que tenemos muchas ganas de ver, tomó la alternativa en plazas de gran responsabilidad con corridas muy duras, dio la cara y, bueno, pues no le hemos vuelto a ver en carteles anunciado. Verdad. Tenemos muchas ganas de verlo.
Y Máxime Solera, el francés. Alejandro Marcos también, que ha entrado en Valdemorillo y ha sido uno de los toreros más apetecibles de este invierno.
¿De verdad?
Mucha gente pide a mi paisano Andrés Palacios y también a Sebastián Ritter, el torero colombiano que ha demostrado su valor muchas veces y que ha quedado probado, pero es verdad que lleva bastante tiempo sin una oportunidad que llevarse al esportón desde aquella cornada que recibió en la última feria de San Isidro.
Es cierto. Daniel Crespo, un torero de finísimo corte, que además está libre, lo ha dejado con Reverte después de algunos años. Y Damián Castaño, un torero que no ha confirmado la alternativa en las ventas. Un torero muy interesante que, por cierto, en Cenicientos estuvo cumbre.
Fue uno de los triunfadores del verano con ese toro de Prieto de la Cal. Y también Javier Herrero ha sido muy solicitado por los aficionados. Miguel Tendero es otro de los que ha sonado en esas quinielas.
Sí.
David Galván, qué pena que David Galván
lo pedía mucha gente.
Es normal, porque lo que no es normal es que no lo veamos anunciado.
Sí, es verdad.
Claro, otro de los toreros que lo solicitan es un que en su día de novillero consiguió mucho ambiente, como fue Martín Escudero, familiar de Vitorino Martín, que por cierto mencionabas que está cuadrado y lo he visto en alguna foto y es verdad que está fuerte, fuerte como un roble.
O sea, se ha puesto fuerte, como decimos en las retransmisiones de Telemadrid, se ha puesto fuerte como la radio del asilo. Fuerte de verdad, ¿eh?
Puede matar sin espada.
Lo que está claro, Gonzalo, es que haría falta una nueva chaquetilla para vestirse de luz.
Adrián Salenc, que también nos ha... Bueno, ha querido agradecer a la afición que está en su mente.
Vamos a escucharlo.
Buenas noches, amigos del Toril. Soy Adrián Salenc, matador de toros francés, afincado en España, en Madrid, desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues la verdad que me produce pues mucha ilusión verme en las quinielas, digamos, de los aficionados sobre la... Pues la próxima Copa Chanel, que se va a celebrar a principios de este año, me parece. La verdad que siempre, oye, pues es un pequeño orgullo saber que estás dentro de la mente de los aficionados y del público y que están deseando verte torear. Eso es pues lo máximo para un torero, la verdad. Así que nada más que puedo estar contento. Y oye, el año pasado no pude participar en esta Copa Chanel y este año, oye, pues ¿por qué no? Yo estoy abierto a ello y bueno, ojalá que salga mi nombre más veces en las quinielas para que se haga realidad pues este bonito proyecto que me parece que está hecho con mucho cariño, muchísima seriedad, mucho criterio y creo que se merece el apoyo por parte de todos, los profesionales, los aficionados y el público. Así que nada, os mando un abrazo fuerte a todos. Hasta pronto.
Otro de vuelta para ti, torero, Adrien Saleng, que cualquiera diría que es francés.
Sí,
la verdad.
Se crió en la Fundación El Juli, vino sí, muy jovencito. Sí, sí,
lleva
sí,
11 años en Madrid, sí. Parece de Chamberí, Adrien.
Oye, que nos estamos quedando sin tiempo. Además, entre los 18 más votados estaban también Diego Carretero y Tomás Campos, pero es que, claro, tenemos aquí una lista impresa de nombres. Antonio Nazaré, Cristóbal Reyes, Daniel Crespo y Manuel Sánchez, Colombo, Bolívar...
Fortes,
Miguel Ángel Pacheco,
Posada
Fortes,
Maravillas,
Serafín ahí, Marín, José Lillo, Gonzalo Caballero aparece también.
Sergio Flores.
Muchísimos, muchísimos, muchísimos toreros. No vamos a hacer de empresarios nosotros.
De momento no.
De momento no. No, pero la gente ha entrado muchísimo. Eso quiere decir que la Copa Chanel ya está cogiendo cierto ambiente.
Sí.
La Copa Chanel interesa. Oye, y que son unas pocas corridas de toros.
Sí, sí.
Joder, que parece,
los de
parece
tres
una tontería.
Estarán cogiendo también,
claro,
unos cuantos candidatos.
Fernando Adrián es lo único que mató el año pasado.
Sí,
sí, sí, sí.
Es lo único que mató. O sea, que le digan a un torero que está en barbecho que la Copa Chanel, la Copa Chanel. Joder, pues la Copa Chanel puede ser un trampolín importante.
Ya lo creo.
Y seguro que hay muchos toreros que el año pasado no quisieron ir a la Copa Chanel y que este año igual están levantando el teléfono.
Pues sí, porque en un año cambian muchas circunstancias.
Claro.
Y de creer que no te hace falta a darte cuenta en la situación en la que estás.
Claro.
Pues hay un paso.
Yo creo que sí. Hemos abierto el Twitter con esto de la Copa Chanel. Yo creo que tenemos que abrir el WhatsApp.
Bueno, ya. Tenemos que...
y no pedir sé audios. Si... Lo que pasa es que ahí sí que vamos a tener que hacer filtro.
Sí, porque quién sabe lo que puede llegar.
Sí, sí, sí.
Tenemos una cantera de oyentes que son muy activos.
Sí,
les seguiremos pidiendo que participen, pero por favor, que no participen tanto, porque es que hemos estado toda
no,
la tarde con las listas.
Sí,
no,
sí.
es una broma, pero ha sido de verdad
no,
abrumadora la cantidad de listas. Ojalá pronto podamos dar la lista definitiva de la Copa Chanel y la conozcamos,
claro, sí,
en el Toril antes que en ningún sitio.
Y va a haber novedades, además, ya las adelantaremos. Quedan poco más de 3 minutos para que sean las 12 de la noche, la medianoche. Vamos abrochando Carmelo.
Es la palabra que más oye el aficionado a los toros. Condimenta las crónicas de las tardes de éxito, asfalta nuestros argumentos en un debate sobre tauromaquia, sale con frecuencia de nuestras bocas y va abrazada a las puntas de los pitones del toro bravo. Dicen que cada uno tiene la suya, pero solo hay una. Sí, avezado oyente, la verdad es el argumento de los argumentos en un arte en el que se muere, se triunfa o se fracasa de verdad. Por eso me llama la atención que tenga tantos detractores encubiertos. Les voy a poner un ejemplo, un caso personal al que limaré los nombres y apellidos por una cuestión de educación. Resulta que hace no mucho, el padre de un aspirante a torero, estos merecen un capítulo aparte, los padres de los toreros me refiero, se acercó para recriminarme que en las retransmisiones de Telemadrid decimos, o intentamos al menos, con precisión, en qué parte del toro termina el viaje de las espadas de los toreros. Y me decía que si siempre caída o tendida, y que para nosotros nunca nada estaba bien. Mi estupor se debió en parte a las formas altaneras agravadas por el agua de fuego. Contamos lo que vemos, para que los aficionados sepan lo que pasa en el ruedo. Le respondí antes de asegurarle que somos los primeros que queremos que las espadas caigan en lo alto, pero que no podemos cambiar lo que vemos. Me sigue extrañando que en un mundo con la verdad por bandera, algunos peleen contra ella. Su argumento es que eres peor que cualquier antitaurino, y tu sensación es de que no sois aficionados a lo mismo. Siempre me dice José Luis Palomar, que acompaña con brillantez a Sixto y a Chapu en los micrófonos de Telemadrid, el toro como lo parió la vaca, que a nadie le ponen una pistola en la cabeza para ser torero. El de Soria es de otra época porque alguno en el toreo se ha vuelto moderno. Exijan el toro íntegro, también a los toreros y ganaderos, a los que se lo merecen. Ustedes tienen el futuro en la mano para que al toro nunca le llegue el momento de aquel poema de Cernuda que le recordaba a la muerte que cuando quisiera arrancar una verdad de sus manos, las hallaría vacías. Buenas noches, compañeros, y brindemos por la verdad.
Por la verdad. Nos vemos el domingo que viene, después de Valdemorillo, por cierto. Hasta entonces.